Por cierto, hoy vamos a orar, hay mucha enfermedad por ahí, muchos virus y vamos a cubrir la iglesia, hermanos. Ayer las hermanas estuvimos cubriendo la iglesia porque ha habido mucho contagio, entonces tenga muchas precauciones, lávese las manos cada ratito, use el gel ese alcohol, coma bien, coma sus verduritas para que no le pegue ese virus. Porque necesitamos estar sanos para servir al Señor y para trabajar y para ver a nuestros hijos y todo lo demás. Así es que no se valen vacaciones de enfermedad, hermanos. Hay que estar listos. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie para poner en las manos del Señor esta palabra. Señor, te damos muchas gracias porque Dios, cada vez que estamos aquí, tú llegas primero, Señor, y ya estás esperándonos. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar desde que esta obra empezó. Señor, tu presencia no ha faltado en este lugar, Dios. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y queremos, Señor, poner esta palabra en tus manos, Señor. Queremos entregarla fiel como tú quieres que se entregue, Padre. Te pedimos que nuestros oídos sean abiertos, Señor, a tu palabra, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y atamos y reprendemos todo espíritu de inquietud, Padre, de distracción en esta noche, y declaramos que tu palabra cae en un corazón, Señor, que trae mucho fruto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Hoy vamos a hablar un poquito. Nos vamos a ir hasta el último libro de la Biblia. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Gracias. Apocalipsis, ¿verdad? Wow, saben mucha Biblia, hermano, está bien. ¿Está bien? Sí saben, porque yo no sabía todo eso cuando empecé a congregarme. Entonces, uno tiene que ir aprendiendo un poco más de la palabra. Y vamos a ir al capítulo número 3. Capítulo número 3. Y vamos a leer acerca de ese capítulo. En Apocalipsis 3, del 6, y vamos a leer hasta el verso 13. Vamos a darle lectura. Y no me siento muy cómoda con la computadora, solo que no se pudo imprimir. Hemos tenido un poquito de problemas ahí en la oficina, pero con las computadoras, pero bueno, vamos a usar la computadora en esta noche. Y dice así en Apocalipsis capítulo número 3, verso 6, fíjese, vamos a poner mucha atención porque el Señor a través de Juan nos trae una exhortación a través de esta lectura y dice, el que tiene oído, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bueno, vemos que este, esta lectura se está escribiendo a la iglesia de Filadelfia, una de las siete iglesias de Asia Menor, que fueron muchas de ellas fundadas durante el ministerio del apóstol Pablo. Y esta iglesia estaba precisamente en Asia Menor, y muchos le llamaban la Atenita, o sea, la Atenas chiquita, porque tenía mucho movimiento religioso, había muchas iglesias, y acuérdense que ahí estaban fundadas las siete iglesias que habla en este capítulo, en estos algunos dos, tres capítulos de estos de Apocalipsis, y Filadelfia es una de las iglesias a las cuales Dios da un reporte favorable, vamos a decirlo así, porque a las demás iglesias, a cinco de ellas, usted las puede estudiar en su casa, Sardis, Éfeso, y todas las que vienen ahí son siete, pero solamente a Filadelfia y a otra de las iglesias en Asia Menor le da elogios. Ahora, esta iglesia se cree que era pastoreada por el apóstol San Juan, el menor de todos los apóstoles, el último que murió. Y también en donde estaba allí, ahora viene siendo, estaba en Asia Menor, pero ahora en la actualidad viene siendo al occidente de Turquía, donde estaba fundada esta iglesia, y todavía allí hay mucho evangelio y también hay obispado, pero se dice que esta iglesia fue muy atacada por un grupo de judíos que había allí en la ciudad, y entonces este grupo de judíos oprimía mucho a la iglesia de Filadelfia, y más sin embargo, por eso Dios da elogios a esta iglesia. Si usted ve, le dice Dios, aunque tienes poca fuerza, pero has ido adelante, has podido seguir adelante. Y ahorita vamos a ir desmenuzando un poquito la enseñanza de esta noche. Y bueno, es alguna de las cosas que pasaban en ese entonces en la iglesia de Filadelfia, una iglesia muy amada por Dios. Y cuando dice la Biblia, cuando Juan escribe, que Juan, acuérdense que escribió todo el libro de Apocalipsis, Juan escribió cinco libros, primera, segunda, tercera de Juan, también escribió Apocalipsis, y se me escapa el otro, pero escribió cinco libros Juan, y entre ellas fue cuando escribió todo el Apocalipsis, cuando fue echado a la isla de Patmos, donde era una isla rocosa, de que no había mucha vegetación, y desde ahí Juan, el menor de los apóstoles, escribió todas estas cosas porque Dios se las reveló a través de visiones. Y vemos que Juan también se cree que fue el apóstol o el que estaba al pendiente de todas estas iglesias. Algunas de ellas tenían otros pastores y todas ellas estaban en Asia Menor. Y la prédica de esta noche, hermanos, se llama precisamente como lo que leímos en Apocalipsis 3:6, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Así se llama esta prédica. Y antes de empezar a desarrollar un poquito el pasaje, yo quisiera mostrarles algo, no sé si lo tienen ya ahí, hermano Marcito, acerca de lo que pasó en el año 1912. ¿Cuántos se acuerdan? Bueno, creo que todo el mundo vio esa película del Titanic, ¿verdad? ¿Cuántos fueron a ver esa película? ¿Cuántos la han visto? Como cinco nada más, bueno. Pero todos sabemos más o menos la historia del Titanic, ¿no? Y precisamente el Titanic tuvo un fin desastroso, fue destruido completamente. Y una de las frases que uno de los que edificaron este gran barco, este transatlántico, dijo: esto ni Dios lo para. Eso fue lo que dijo. Seguramente Dios escuchó eso. Pero vamos a ver algunas algo que encontramos ahí en el internet acerca del Titanic, y yo les voy a ir leyendo un poquito sobre la historia del Titanic. En el año 1912, dice, un fabuloso transatlántico inglés de 47 mil toneladas, el Titanic se dirigía en viaje inaugural a Estados Unidos. Con este motivo, en los amplios y ricos salones de la nave se había organizado una lujosa y rica fiesta. Había música, bailes y buenas bebidas. Las aguas que surcaba el transatlántico en aquellos días era muy peligrosa. Grandes bloques inmensos de hielo desprendidos del Ártico bajaban flotando hacia el sur. Así se lo comunicaba con insistencia profesional a los telegrafistas del Titanic. Los telegrafistas del California, un barco mercante que cruzaba en aquel momento. Con mal humor, los telegrafistas del Titanic no oyeron los avisos de peligro. Déjenos en paz, pájaros de mal agüero. Tenemos cosas más importantes que comunicar al mundo. La gente se ríe, baila, fuma, canta. Se está inaugurando el barco más potente del mundo. Ni Dios ni el Papa podrán con él. Déjenos en paz. Los telegrafistas de California, cumplida su misión, se echaron a dormir. Después ya saben lo que pasó. El Titanic chocó violentamente contra un gigantesco bloque de hielo. Ese día perecieron 1.517 personas. Los telegrafistas del Titanic, angustiados, lanzaban sus gritos de auxilio. Fue una de las tragedias más graves y lamentables que han sucedido en el mar. Esto fue lo que pasó en el Titanic, un inmenso barco que decían que ni Dios ni nadie lo paraba. Y últimamente han descubierto que lo que pasó realmente es que la persona que había mandado, había pasado el turno a la persona que usaba los binoculares, no le dio la llave y no pudieron sacar los binoculares para poder ver lo que estaba más delante. Y se dice que si hubiesen tenido los binoculares, de alguna manera se hubieran dado cuenta que había un peligro inmenso adelante de ellos. Así es que, gracias muchachos, pueden prender la luz. Y bueno, lo que se ha comentado más es de que una de las cosas por las cuales el Titanic pereció, murió toda la gente y fue destruido en su totalidad, fue porque no atendieron a las alarmas que estaban dando las demás personas. Y esta prédica precisamente tomando, como le decía, lo que dice el verso 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y es necesario, hermano, que nosotros prestemos oído a lo que la palabra de Dios dice para que no nos acontezca lo del Titanic. Cada mensaje que nosotros escuchamos hoy en día, si usted prende la televisión cristiana, hay uno y mil mensajes ahí. Gracias a Dios, Dios ha respondido la intercesión. Ahora hay muchos canales cristianos, muy buenas prédicas. Tiene enlace, tiene el canal 55, 21.1, 22, 43.4 y no sé si se me escapa algún otro. Pero hay mucho, mucho evangelio. Y todos esos mensajes que nosotros escuchamos tienen que tener un buen fin en nuestra vida. Ahora, vamos a ir desmenuzando un poquito porque leíamos el que tiene oído, oiga. Y quiero empezar con el primer verso que leímos, porque encierra ciertas verdades. el que tiene oído, oiga. Y yo estaba viendo en el diccionario qué quiere decir oído. Porque yo pensaba, ¿por qué dice el que tenga oído, oiga? Dice la palabra. ¿Y qué va a pasar con los que no pueden oír? Con los sordos. Pero está hablando en un sentido espiritual, obviamente literal también, pero también espiritual. Y entonces el diccionario decía que oído es el sentido que permite percibir los sonidos. Porque no está hablando de la oreja, no está diciendo el que tenga orejas oiga, sino está diciendo el que tenga oído oiga. Y también es cada uno de los órganos que sirven para la audición. O sea, adentro de las orejas tenemos oídos, se ha hablado de oído medio y martillo y bueno, cosas que tenemos ahí, no es herramientas, sino cosas que tenemos adentro metidas, ¿verdad? También es aptitud para percibir y reproducir con exactitud los temas y melodías musicales. Es por eso que mucha gente que no tiene oído o que es sorda, no puede hablar tampoco, o si habla no puede reproducir bien los sonidos porque no ha escuchado, no tiene nada que reproducir porque no escucha nada. Entonces, fíjese qué tremendo cómo el oído que Dios ha puesto en nosotros nos puede ser de tanta utilidad. ¿Se imagina si nosotros no escucháramos, hermano? Bueno, algún esposo diría, quisiera ser sordo a veces, ¿verdad? Pero no, hermano, el oído es una tremenda bendición que Dios nos ha dado, porque a través del oído nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, a través de nuestros ojos podemos leer la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es oír? Oír es percibir con el oído los sonidos. También, mire qué interesante esta definición, dice, es atender los ruegos, súplicas o avisos de uno. O sea, cuando una persona oye, usted se ha fijado que en ocasiones la mamá o el papá le habla al niño o al adolescente y le dice, no te hagas el sordo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quiere oír. Yo me acuerdo cuando mis hijas estaban pequeñas, se ponían a ver la televisión y estaban 6, 7, 8 años, algo así, y yo quería que me ayudaran a hacer alguna cosa, y les hablaba, y se hacían las sordas. Y entonces yo les decía, ¿quién quiere chocolate? Y si escuchaban, ¿verdad? Entonces a veces nos podemos hacer sordos, pero con la palabra de Dios, el hacerse sordo es muy peligroso, hermanos. Porque nos puede suceder lo que le pasó al Titanic, que no hizo caso de los anuncios. Fíjese, entonces, decía que esta definición, atender los ruegos, súplicas o avisos de uno. Hacerse uno cargo o darse por enterado de aquello de lo que le hablan. O sea que cuando alguien nos está diciendo algo, lo podemos ignorar, o podemos hacernos responsables de las cosas que esa persona nos está diciendo. Y esto mismo sucede con la palabra de Dios, porque todo está girando alrededor de la palabra de Dios. También, en lo que es leyes, derecho, también oír quiere decir admitir la autoridad, peticiones, razonamientos o pruebas de las partes antes de resolver. Entonces, hermanos, vemos que el oír, el que nosotros en este mismo momento estemos escuchando la palabra de Dios, ya tenemos una responsabilidad, porque es una de las definiciones, atender los ruegos, súplicas o avisos y hacerse cargo o darse por enterado. Y también es responsabilizarse de lo que uno oye, fíjese, qué interesante, ¿no? Pero por eso la palabra del Señor en Apocalipsis dice, el que tenga oído, oiga. Ahora, vamos a leer ahí en el 3:6, otra vez dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia. Cuando dice escribe al ángel de la iglesia, se está refiriendo al pastor de la iglesia. Perlita, ayúdame a abrirle. Y hay algo muy importante, porque es un mensaje que Dios, aunque dio a la iglesia de Filadelfia, hermanos, le quiero decir que es para nosotros este mensaje. Aunque se escribió en el siglo primero o segundo después de Jesús, es el Apocalipsis, quiero decirle que este mensaje es para la iglesia de hoy también, para nosotros. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Y veo, hermanos, que cuando Dios habla hacia la iglesia de Filadelfia, Dios está diciendo y está respaldando las palabras que le está dando, el mensaje que le está dando a Filadelfia. Porque Él se está presentando, Él está diciendo quién es. Fíjese, a veces nosotros escuchamos cosas, escuchamos decir de nosotros alguna cosa o algún comentario, y muchas veces decimos, bueno, depende de quién venga, ¿verdad? Si lo creo o no lo creo. Si sabemos que esa persona a veces infla las cosas, usted dice, bueno, depende de quién lo está diciendo, a ver quién lo está diciendo, ¿verdad? Para ver si creo o no creo. Pero aquí está hablando, aunque Juan, inspirado por Dios, escribe el libro de Apocalipsis, habla el santo y verdadero, fíjese. Entonces, es la tercera persona de la Trinidad quien está hablando estas palabras a la iglesia. No es cualquier persona, no es un historiador de aquella época, no es alguna persona que se le ocurrió hablar eso, sino que es el santo y verdadero. Fíjese, la tercera persona de la Trinidad es la máxima y la suprema autoridad del universo, hermano. Es aquel que creó el cielo y la tierra. Es la autoridad de la iglesia de Jesucristo. Y bueno, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, pero dijo el Señor cuando se fue, no voy a dejarlos solos, voy a dejar al Espíritu Santo con ustedes. Y sabemos que el Espíritu Santo de Dios es el que ha guiado a la iglesia en todos estos siglos. Pero muchas veces nosotros tenemos problemas para creer, fíjese lo que nos dice, lo que alguna persona nos dice. ¿Cuántos aquí tenemos problemas cuando alguien nos dice una cosa tan maravillosa? Por ejemplo, cuando tocan a su puerta o le ofrecen alguna cosa para venderle y le dicen, le bajan el cielo y las estrellas y que le van a dar garantías y que le van a dar premios y tanta cosa que a veces los vendedores nos dicen para poder vender. Y a veces uno se queda, bueno, ¿será cierto? ¿No será cierto? A lo mejor están diciendo mentiras, ¿verdad? Y a veces nosotros, nos ha pasado cuando hacemos algún contrato, a veces no leemos las letras chiquititas, ¿verdad? Y se llega a descomponer algo o luego vienen recargos en los recibos y decimos, ¿y esto qué fue? Ah, no, es que se me olvidó decirle y mire, ahí venía en el contrato, pero usted no lo leyó. Y hay en letras pequeñitas cosas y eso nos ha hecho que nosotros a veces seamos desconfiados de lo que nos dicen. ¿A cuánto les pasa eso, hermanos? Sí, que a veces somos desconfiados, dudamos de las cosas que nos ofrecen, pero precisamente, hermano, por eso a veces tenemos problemas para creer aún lo que Dios nos dice, fíjese, y esto sí es grave, porque quien está escribiendo este libro dice que es el santo y el verdadero, donde no hay engaño, donde no hay mentira, donde no hay doblez, en la persona que más podemos confiar en este mundo. Mire, en este tiempo a veces ya no se puede ni confiar en su sombra, como dicen por ahí, ¿verdad? Porque a veces hay mucho engaño, pero gracias a Dios que la iglesia, en la iglesia de Jesucristo sí se puede confiar. Amén. Tenemos que extender esa confianza. Pero el mundo se ha volcado en mucho engaño, en mucha falsedad, en muchas cosas que obviamente también han contaminado la iglesia de Jesucristo. Pero volviendo a por qué nosotros no confiamos a veces, es por lo también lo que nos pasó de nuestra niñez. Cuando su papá o su mamá le decía, hijo, quédate aquí y ahorita que venga te voy a traer una paleta. Y regresaba papá y mamá, ¿y dónde estaba la paleta? Decía, ay, se me olvidó, ¿verdad? Y así una y otra vez nos decían, hijo, cuando hagas esto, yo te voy a dar esto, ¿verdad? Y entonces, a través de todas esas cosas que nos han pasado durante la vida, ya después en la adolescencia, a lo mejor el novio te dijo, toda la vida te voy a amar y se fue con otra, ¿verdad? Y bueno, hay mucha infidelidad también a veces en el mundo, en los matrimonios, y todo eso ha afectado nuestras vidas para no creer. Sobre todo cuando los niños, fíjense hermanos, han sido muy afectados con los padres, sobre todo cuando los padres están ausentes o los padres no atienden a sus hijos o les hacen promesas y no cumplen, entonces los niños empiezan a dejar de creer y cuando vienen a Cristo, no quieren creer en Dios, porque dicen, ¿cómo este que dice que es mi papá, no puedo confiar en él, cómo voy a confiar en alguien que yo no veo? Y entonces hay un problema muchas veces en nosotros para creer en las cosas que Dios nos dice y que son santas y que son verdaderas. O muchas veces también somos tan ingenuos que todo lo que nos prometen por ahí, lo creemos sin discernirlo, sin pensarlo, sin ver si es realidad y a veces vamos y nos estrellamos con alguna cosa. Y entonces la situación es que en ocasiones, hermanos, no creemos a lo que la palabra de Dios nos estaba diciendo y prometiendo, fíjese. Porque muchas veces podemos decir amén a las cosas que escuchamos, que nos enseña la palabra de Dios, pero cuando se llega la hora de caminar en esa palabra que Dios nos dijo, se nos hace difícil, se nos hace pesado. Y dice la palabra de Dios acá en el verso número 7, dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y ninguno abre. Me llamó mucho la atención, hermanos, que si usted se fija en esta lectura del 7 y el 8, yo conté que tres veces menciona la palabra abrir y tres veces la palabra cerrar. Fíjese, dice que él es el que abre y nadie cierra. Y el que cierra y nadie abre. Pero luego en el verso número 8 me gustó mucho porque dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. O sea, Dios está poniendo la comparación de que Él abre y nadie cierra y cuando Él cierra nadie abre. Pero fíjese que cuando la palabra del Señor menciona más de dos veces la misma cosa, es que la cosa es en serio. O sea, y todas las cosas que dice Dios en su palabra son en serio. Y a nosotros en ocasiones, hermano, yo no sé si a usted la pasa, pero a mí me ha pasado que a veces yo no creo las cosas que dice la Biblia, no que no las creas, sino que muchas veces se me hace difícil caminar en ellas. No sé si a usted le pasa. O no sé si a las primeras, ya usted creyó en esta palabra y caminó. Y así debería de ser. Pero por las cosas que nos han sucedido, a veces ya tenemos eso en nuestro inconsciente y se nos hace difícil creer a lo que Dios nos ha dicho y a lo que Dios nos ha prometido. Si Él ha dicho que Él ha abierto una puerta, hermano, para esta iglesia, y no se refiere a las paredes, Porque las paredes no tienen vida. Se refiere a nosotros, los que pertenecemos a esta iglesia. Dios ha abierto una puerta para esta iglesia. Usted está incluido si pertenece a esta iglesia. Y no solo esta iglesia, sino la iglesia universal de Jesucristo. Cada uno de nosotros, hermano. Muchas veces Dios nos ha hablado en oración, nos ha hablado a través de palabra profética, nos ha hablado desde aquí, desde el púlpito. A veces Dios me ha hablado a mí a través de la televisión. Cuando prendo la televisión y estoy escuchando prédicas y el Señor empieza a llenar mi vida. Dios nos puede hablar en cualquier situación, hermano. Inclusive Dios nos puede hablar cuando vamos por la calle, cuando vamos manejando. No podemos decir que Dios no, a nadie aquí le ha hablado. Dios nos ha hablado como iglesia, pero también Dios nos ha hablado personalmente a cada uno de nosotros. Y hay palabras, hermano, hay palabras que se nos han olvidado. Pero Dios nos recuerda en esta noche que esas palabras, hermano, que Dios le ha dicho a usted en forma personal, tal vez usted un día en su devocional, orando, cantándole a Dios, adorándole, de repente abrió la Biblia y encontró un verso el cual usted necesitaba en ese preciso momento. Esa era palabra para ustedes, una palabra rema, una palabra que vino a fortalecer esa área débil que tenía. Así se llama, palabra rema, porque esa palabra vino a fortalecer toda su vida, a darle vitalidad. Entonces, Dios nos ha dicho que Él tiene una puerta abierta. Usted a veces siente que se le cierran las puertas. Yo a veces he sentido que las puertas están cerradas. Pero Dios me ha recordado en este día que Dios ha abierto una puerta para esta iglesia. Y no solo para esta iglesia, es para usted, hermano. Dios ha abierto una puerta para usted. Porque a veces dice, es que veo todo oscuro. Es que las puertas por todo lado se me han cerrado. Dios en esta noche nos ha venido a recordar que hay una puerta abierta. Yo no sé cuántos aquí no tienen trabajo. Yo no sé cuántos aquí tienen una situación donde dice, no puedo más. Dios tiene la puerta abierta. Solo que no lo hemos creído, fíjese. Tenemos que creerle a Dios, hermano. Creerle al Señor, porque Él abre camino donde ya no hay camino, donde pensamos que ya no hay camino, Él lo abre. No hay ningún problema para Dios. Ahora, dice la Biblia que mi pueblo, en Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire, hermano, el olvidarnos de las cosas que Dios nos ha dicho, dejarlas como que Dios se olvidó de ellas. No es que Dios se haya olvidado de ellas, es que nosotros nos olvidamos de ellas. Fíjese que yo tenía una palabra que Dios me había dado en agosto del 2006, no para mí, para la iglesia. Perdón. Y traía esa palabra en la Biblia y hace como unos 5 meses yo la saqué y la vi fecha agosto 2006 y yo dije, esta palabra no se ha cumplido y la tiré a la basura, fíjese, la tiré a la basura porque dije, bueno, es que pues ya pasaron 3 años y no se cumplió. Dije, a lo mejor fue mi emoción, no sé. Y pasaron unos días y el Señor me dijo, yo estaba haciendo mis quehaceres, pero meditando en Dios también, y me dijo, esa palabra está cumpliéndose ahora mismo. Y empecé, porque yo sabía la palabra era corta, empecé a desmenuzar la palabra y dije, Señor, perdóname porque es cierto, se está cumpliendo ahora. Entonces, hermano, a Dios no se le olvida ninguna palabra. Nosotros somos los que desechamos esas palabras en ocasiones. Entonces, ¿por qué? Porque dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. A veces nos falta conocer quién es Dios, hermanos. A veces nos falta tener esa seguridad de que nuestro Dios es un Dios que no falla, un Dios que no miente, un Dios que cuando Él dice que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Si Dios te dijo a ti que te va a levantar, Dios te va a levantar. Créelo, hermano. Aunque ahorita estés hecho añicos, Dios hace todas las cosas nuevas. Dios hace todas las cosas nuevas. Él restaura vidas, restaura familias, restaura corazones, restaura sanidad, restaura hijos, restaura trabajo. Y no solamente lo restaura, sino lo hace mucho mejor de lo que estaba. Entonces, vemos que aquí este verso cuando dice que Él es el santo y verdadero, hermano. Esas dos verdades deberíamos de tomarlas muy en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque Dios está poniendo su sello personal. ¿Qué alegría nos da cuando en ocasiones estamos esperando, por ejemplo, los papeles de inmigración, ¿no? Y vienen las hojas ya selladas con el sello de inmigración, que usted es residente o que ya es ciudadano. ¿Y a quién no le da alegría, verdad? Le da mucha alegría a uno porque dice, bueno, ahora sí ya puedo hacer muchas cosas en este país y andar libremente y entrar y salir a ver a mi familia allá en mi país. Y cuando el Señor nos dice, hermano, que es el santo y verdadero, fíjese que a veces nosotros no lo asimilamos. Y una de las cosas que tenemos que hacer con la palabra de Dios es que cuando nosotros leamos la palabra de Dios, la empecemos a desmenuzar. Y si es posible, hermano, cómprese un diccionario de la lengua española, cómprese un diccionario bíblico, porque muchas veces hay profundidad en las cosas y nosotros la leemos tan a prisa, que es como comerse un platillo riquísimo y tomárselo con agua. Y dice, ya comí. Pero cuando usted empieza a desmenuzar la palabra de Dios, usted va a encontrar grandes riquezas en ella. Ahora, decíamos que menciona tres veces el verbo cerrar y tres veces el verbo abrir, y luego confirma Dios que Él tiene una puerta abierta para nosotros. Y bueno, vamos a leer el verso 8. Dice, yo conozco tus obras. He aquí te he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza. Y vamos a quedarnos hasta ahí. Y fíjese, cuando llegué yo a esta parte de la lectura, cuando Dios dice, tienes poca fuerza, sabe que a mí no me gustó lo que dijo Dios de nosotros. Porque ¿a quién le gusta tener poca fuerza? Levante la mano al que le guste tener poca fuerza. A nadie. Y dije, Señor, ¿por qué estás diciendo aquí que tenemos poca fuerza? Señor, ¿estás diciéndonos que somos unos mediocres? Pero me llamó mala atención cuando dice la palabra de Dios, dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Por qué Dios estaba diciendo, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra? Volviendo a la historia de esta iglesia, cuando Dios le escribió a esta iglesia, a través de Juan, acuérdense que estábamos diciendo ahorita que aquella iglesia fue oprimida, fue muy oprimida por ese grupo de judíos, hermano. Fue muy oprimida también en los años 1300 por los musulmanes. Entonces usted se imagina, hermano, hoy en día, trayéndolo a esta época, a los cristianos de esta época esta palabra. Cuando Dios dice, tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra. Es porque a nosotros nos sucede lo mismo, a la iglesia de hoy nos sucede lo mismo, porque tenemos muchas veces poca fuerza. ¿Qué pasa? Yo pensaba en esto. Cuando usted tira alguna cosa con fuerza, vamos a decir una piedra, pero se le atravesó, no sé, una pared o una persona, ya no llegó a su blanco. Porque eso hizo que perdiera fuerza esa piedra. Y así acontece a la iglesia de hoy, hermano. La iglesia de hoy, muchas veces tenemos poca fuerza, aunque hemos guardado la palabra de Dios. Y por eso estamos aquí. Pero lo que más me gusta es que Dios aún así elogia a la iglesia de Filadelfia, fíjese. Porque Dios conoce nuestra condición. Aunque nosotros, hermanos, tenemos que tomar fuerzas. Porque me acuerdo cuando Dios le dijo a David, le dijo, mira David, te he dado las mujeres, te he dado territorios, te he dado todo. Y si esto fuera poco, te hubiese dado más. Solo que David, en un tiempo de su vida, tuvo poca fuerza. ¿Por qué? Porque David iba de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y muchas veces así vamos los cristianos, de victoria en victoria, de gloria en gloria, y solo 100 es 100, 100, 100, A+, A+, todo bien. Y de repente podemos chocar con algo y empezamos a perder fuerza. Y entonces fue lo que le sucedió a David cuando perdió fuerza, cuando chocó con Betsabé, ¿verdad? Esa fue la pared que se le atravesó a David y empezó a perder fuerza. Pero si no hubiese sido por eso, que David tuvo esa falla, fíjese, hermano, David hubiera conquistado, Dios le hubiera dado mucho más, porque Dios mismo le dijo, David, mira, si tú no hubieras matado a Urías Heteo, si tú no te hubieras acostado con la mujer de Urías Heteo, yo te hubiera dado mucho más. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros tenemos que pedirle a Dios, ayúdanos, Señor, queremos más fuerza, porque Dios tiene grandes cosas para usted, hermano. Tiene grandes cosas para mí también. Pero muchas veces hemos perdido fuerza por las circunstancias en las cuales nos encontramos y el botín que Dios nos quiere dar viene a ser reducido. Entonces, por eso Dios le dice a la iglesia de Filipos o de Filadelfia, le dice en el verso 8, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Qué quería decir esto, hermano? Que aunque la iglesia estaba batallando, porque por un lado estaba siendo oprimida y perseguida por los judíos, por otro lado los musulmanes estaban también altercando con ellos, por otro lado el mundo los estaba abrumando, pero no habían dejado de congregarse, no habían dejado de amar a Dios, no habían dejado de luchar. Hermano, lo más importante es que no dejemos de luchar. Todos tenemos luchas, todos tenemos situaciones, todos nos vamos a encontrar con paredes gigantescas delante de nosotros. Pero lo más importante es que usted no se rinda, porque aunque tenga aunque tenga poca fuerza, hermano, siga su palabra. No se dé por vencido, no se dé por vencido, porque el que se da por vencido, hermano, dice la palabra del Señor que no es digno de seguir en los caminos de Dios. Pero Dios es tan misericordioso porque dice que has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjese que en Segunda de Reyes capítulo 13, 18 también hay otro ejemplo de cómo un hombre, por no tener fuerza suficiente, perdió batallas. Y en Segunda de Reyes, capítulo 13, 18, ahí viene una historia sobre el rey Joás y Eliseo. Dice, vamos a leer el 18, y le volvió a decir, o sea que este rey fue a visitar a Eliseo porque estaba consultándole algo al profeta Eliseo sobre unas guerras, y el profeta hizo un acto profético. Eso es un acto profético. Dice, y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. ¿Qué se necesita para golpear, hermanos? Se necesita fuerza. Dice, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. O sea que no tuvo mucha fuerza. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Tuvo pérdida, ¿verdad? Este hombre. Porque en lugar de estar golpeando, si él sabía que era un acto profético, hermano, donde estaba de por medio su victoria, él se hubiera vuelto loco golpeando el piso. Esas eran todas las victorias que Dios le iba a dar. Hermano, cuando usted esté consciente de que Dios le ha dado una palabra, no mueva el dedo del renglón, porque seguramente Dios lo va a cumplir, pero si usted sigue tomando fuerzas en Dios. Si dejamos de golpear, si dejamos de caminar, si como yo lo hice, dije, esta palabra no se cumplió y lo eché a la basura. Pero Dios, gracias a Dios, me recordó, me dijo, esa palabra se está cumpliendo ahora. Hermano, muchas cosas se han ido de nuestras manos por no tener fuerzas. Hay un verso en Proverbios, creo que 17, que dice, cuando seas flojo en el día del trabajo, tus fuerzas serán disminuidas. Fíjese. O sea que si usted entre más golpee, entre más trabaje, entre más ejercite usted en las cosas de Dios, más victorias va a tener cada día. A mí me gustaría todos los días ver victorias en mi vida de parte de Dios. Pero yo tengo que tomar fuerza, yo tengo que levantarme ante las circunstancias. Cuando una circunstancia se presente ante mí gigante, imagínese, usted está más alto que yo, yo las veo gigantescas, las cosas, bueno, ese es sentido figurado o físico más bien, pero figurativamente, hermano, a veces las cosas las vemos tan grandes, pero si yo tomo fuerza en Dios, yo voy a ganar victoria tras victoria, victoria tras victoria. Hermano, quiero decirle que muchas cosas las hemos perdido porque hemos sido perezosos. Hemos sido perezosos, hemos sido negligentes en hacer las cosas, en nuestra familia, con nuestros hijos, en la iglesia. Como líderes, Dios nos quiere dar todavía más. Este rey golpeó 3 veces, pero le dijo Eliseo, te hubiese dado Dios mucho más victoria si tú hubieses seguido golpeando 5 o 6 veces más. ¿Qué está esperando Dios de nosotros, hermanos, para darnos más? ¿Cuántos quieren más de Dios? Levantamos las 2 manos, ¿no? Y los pies, si se puede. Yo quiero más de Dios, hermano, más de su presencia, porque yo sé que donde Dios está, no va a faltar nada, hermano. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Yo ya no me voy a tener que preocupar de nada, porque donde Dios está, como yo soy hija de Dios, pues Él me da todas las cosas. Amén. Ahora, ¿qué está esperando de Dios de nosotros? Él está esperando que le busquemos más, que tomemos más fuerza en Él, que tomemos de Él más de su palabra, que creamos a su palabra. Porque fíjese, aún cuando Dios le dice, sé que tienes poca fuerza, pero sé que has hecho hasta lo imposible por salir adelante. Porque dice la Biblia, porque Dios no mira lo que mira el hombre, sino Dios mira el corazón. Entonces Dios nos ve cuando tú te esfuerzas, hermano. A lo mejor no llegaste a obtener todo lo que hubieras querido o lo que Dios hubiera querido para ti. Pero tú te has estado esforzando, tú te has estado puliendo en esa situación, tú has estado clamando, tú has estado trabajando para llegar a ese objetivo, a esa meta. Créelo que Dios te va a dar lo mejor. Porque aunque tal vez no alcanzaste lo ideal, pero para Dios, Dios ve tu corazón porque te has esforzado. Eso es lo que le estaba diciendo a la iglesia. Y vamos a ver, aquí vamos a leer ya los últimos versos. Dice el verso 9, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y yo dije, Señor, ¿qué es eso, la palabra de mi paciencia? ¿Y sabe qué es, hermano? La palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es que cuando usted ha tenido unas dificultades tremendas, que nada, como dice la abuelita, ¿verdad? Nada más el que le da vuelta a la olla sabe lo que hay adentro de la olla, ¿verdad? Y has tenido unas situaciones terribles, unas situaciones donde en lo secreto de tu casa, ahí lloras, ahí clamas a Dios, ahí a veces te da coraje tal vez por la situación, ahí estás pidiéndole al Señor cómo salir de esa situación. Eso es que has guardado la palabra de la paciencia, porque has esperado a ver qué Dios hace. Y Él seguramente lo hace, hermano. Entonces dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. No dice el Señor que nos va a dejar, que no nos van a venir pruebas. Dice que nos va a guardar de la hora de la prueba. O sea que en medio de la prueba, aunque pensemos que Dios no está ahí, Dios está ahí con nosotros, hermano. Dios está ahí con nosotros, aunque tú digas, ay, es que ya no hay o qué hacer, ay, es que yo creo que Dios ya me desechó, ahí Dios está contigo, dice, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Dios nos prueba, hermanos. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En otras palabras, Dios nos está diciendo, no claudiques. No claudiques, aunque tu mamá, tu familia te estén diciendo, ah, ya te metiste a esa religión. Aunque te estén diciendo, ah, ya te lavaron el coco. Aunque te estén diciendo, ya te volviste loco. ¿Qué haces ahí tanto hincado? ¿Qué haces ahí nomás orando, nomás leyendo la palabra? Mira, pon otra clase de programas, pura Biblia y pura Biblia. No claudiques, hermano. No claudiques, porque dice la palabra del Señor, retén lo que tienes, lo que Dios te ha dado, ese ministerio, síguelo trabajando, esa familia que tienes, ese esposo que tienes, que Dios te dio. Muchas veces hay hermanas que dicen, hermana, y no podré cambiarlo por otro. No, ese es el que Dios te dio, solo que hay que trabajar con él, hay que amarlo. O el hermano, hermana, no podré, otro modelo más nuevo, no, hermano. Ese es lo que Dios le dio, es lo que nosotros necesitábamos para podernos pulir piedra con piedra. Porque si no, no vamos a brillar, si no hay pulimiento, no brilla. Entonces dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Fíjese entonces, hermano, en resumidas cuentas, Dios es un Dios, cada vez que leo la Biblia, hermano, me admiro y lloro de lo precioso que es Dios, de lo amoroso que es Dios. Que aunque muchas veces no tenemos fuerza, que no hemos hecho tal vez todo lo que debimos haber hecho, que a veces pensamos en soltar las cosas y dejarlas ir y caminar por otro camino. Dios aún así, fíjese, con todas esas fallas que tenemos nosotros los seres humanos, con todo ese mal carácter que a veces nos sale de lo profundo de nuestro pecho, con todas esas cosas, hermanos, que a veces nos hacen vernos como que a veces no somos cristianos, y Dios todavía nos tiene una corona en el cielo, hermano. Imagínese Dios todavía, porque dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pero esa corona no es para que usted pase por una pasarela allá en el cielo. Es para que la vayamos y la pongamos a los pies de Jesucristo. Porque Él es el que ha hecho todo en nosotros. Entonces dice, fíjese, ya concluyendo, dice, el 12, al que venciere yo le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y Dios vuelve a cerrar con esta frase: oiga lo que el Espíritu nos está diciendo en esta noche. Hoy, hermano, es un recordatorio para que lo que hemos estado haciendo para Dios, quiero decirle que Dios lo ha tomado en cuenta. Dios ha tomado en cuenta, hermano, su servicio, su amor, su gratitud hacia Él. Dios tiene todo en cuenta, no es en vano. Porque, ¿sabe qué, hermano? Parece tan lejana la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero puede estar tan cerca con todas las cosas que están pasando. Porque yo le decía, Señor, ¿qué quieres? De verdad que yo estaba muy angustiada, no encontraba qué hablar en esta noche, pero el Señor me hablaba esto. Aunque has tenido poca fuerza, aunque has tenido poca fuerza, dile a mi iglesia que aunque ha tenido poca fuerza, y lo que más me gustó es que no nos regañó a través de esta lectura, sino simplemente nos exhorta, hermano, a que sigamos golpeando, a que sigamos golpeando, que no nos cansemos, que no nos aburramos, que no desistamos, hermano, que no claudiquemos, que vamos bien en el camino del Señor, que Él nos va a respaldar cuando estemos caminando cada día a través de su palabra, hermano. Yo sé que algunos a veces nos cansamos y decimos, Señor, ya no puedo más. Pero hoy Dios nos habla en esta noche, hermano, para aunque tú tienes poca fuerza, no has dejado su palabra, ni te has avergonzado del nombre de Jesús. Así es que yo quiero que en esta noche nos pongamos de pie y que le pidamos al Señor, Señor, ayúdame, quiero seguir adelante, Señor, que ahorita estamos, hermanos, como cuando los corredores ya van en la recta final y ya es la última vuelta que están dando y ya van cansados y ya tal vez se dañaron un tobillo y ya estuvieron ya van con la lengua de fuera, hermano. Ya van sumamente cansados y dicen, no, se me hace que no la hago, se me hace que no voy a llegar. Hermano, aunque llegues al final de la línea, aunque seas el último corredor, ¿qué importa? Si al final Dios nos va a estar esperando. Así es que no te canses, sigue adelante. Tal vez tú no lo estás haciendo como aquel líder o como aquel otro líder. Tal vez vas con pasos pequeñitos, pero sigue adelante, hermano. Porque si tú vas en el camino del Señor, no te impacientes. No mires al que está a la derecha y a la izquierda, que a lo mejor ya te pasó y va corriendo, ya llegó a la meta, ya cumplió sus objetivos. No te preocupes, hermano. Si Dios está contigo, sigue adelante. Sigue adelante. Solamente toma fuerza de Él. Esta es la palabra que Dios nos da en esta noche. Toma fuerzas. Él es la fuente de nuestras fuerzas, hermano. No hay nadie más, solamente Dios. Así es que yo te pido que tú levantes tus manos y le digas: Señor, pues a veces he renegado, he fallado, o siento que no lo estoy haciendo muy bien, Señor, pero ayúdame, Señor, a hacerlo para ti. Quiero llegar a la meta, Señor, porque todo mundo empieza, pero no todo mundo termina, Señor. Ayúdame, Dios, que no me salga ni a derecha ni a izquierda, Señor. Que no vaya, que no me distraiga en el camino, Dios, guárdame. Porque yo le pido, hermano, que si usted tiene su esposo aquí, ore por su esposo. No, tal vez no lo tiene que tocar, pero ¿por qué no le dice al Señor: Señor, guarda a mi esposo, o guarda a mis hijos? Y los esposos también oren por las esposas, oremos por ellos. Necesitamos orar los unos por los otros, pidiéndole al Señor que Él nos fortalezca. Yo necesito orar por mi esposo, por mis hijas. Muchas veces hemos tenido pérdida porque no hemos orado lo suficiente, no hemos insistido lo suficiente. Pero en esta noche, Señor, ayúdanos a que la palabra que leemos a través de las Escrituras, Señor, la palabra que tú nos has enseñado, Señor, que podamos mantenernos en ella, que podamos discernirla, que podamos rumiarla, que podamos asimilarla, Padre, para poder caminar en ella. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, todo lo que Satanás nos ha robado, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que se nos es regresado, Señor, por 7 veces más, Padre Santo. Dios, perdónanos si hemos sido negligentes, si hemos sido perezosos en el caminar tuyo, Señor. A lo mejor ya hubiéramos avanzado más, pero en el camino, Señor, perdimos fuerza, perdimos eficacia, Señor. Pero hoy es un día bueno para empezar de nuevo. Hoy no tenemos que esperar fin de año, Señor. Hoy es un buen día, una buena noche para empezar de nuevo. Señor, si hemos perdido eficacia en el matrimonio, con los hijos, con las relaciones, Señor, de nuestros hermanos, hoy es un día, Señor, para empezar de nuevo. Dios, en el nombre de Jesús, Señor, porque mientras estamos peleando y estamos resentidos y estamos viendo a los otros, Señor, nos hemos detenido y ni siquiera nos hemos dado cuenta, Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando. Ayúdanos a perdonar, Señor. Ayúdanos a sacar el resentimiento de nosotros. Ayúdanos a quitarnos la distracción de nuestra vida, Padre, porque a través de esas ventanas, de esas puertas, Satanás nos ha robado, Señor, porque nosotros nos hemos descuidado, Padre. Pero en esta noche, Señor, queremos empezar en ti otra vez, Señor. Queremos caminar en ti, queremos golpear con fuerza, Señor. Danos fuerza de lo alto, Señor. Que no nos cansemos, que sigamos insistiendo, Padre. Si hubo decepción, si hubo desilusión, Padre. Oh, Señor, hacemos a un lado eso, Señor. Padre, Señor, y te creemos a ti, el Dios que todo lo puede, el Dios todopoderoso, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Hoy, Señor, nos cobijamos, Señor, con tus alas de amor, Padre. Y gracias, Señor, porque tú todavía nos crees a nosotros, Señor. Tú todavía nos confías, Señor, y aún tienes tantas y tantas cosas para nosotros, Señor. Tienes tantas, Señor, bendición, tantas victorias. Padre, hay mucho que conquistar todavía. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a golpear, Señor, con fuerza, con eficacia, Señor, con poder de lo alto, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. mientras seguimos orando, yo voy a hacer una invitación en esta noche para las personas que nunca le han dicho a Jesús que entre en su corazón. En esta noche yo quiero hacer de parte de Dios una invitación muy especial. Si usted es la primera vez que viene a la iglesia, o ya ha venido pero nunca ha hecho una decisión para decirle al Señor Jesús: Señor, entra a mi corazón. Esta es la noche para decirle: Señor, entra a mi corazón. Y le voy a pedir a la iglesia que me ayude a hacer esta corta oración. Y vamos a decirle: Señor Jesús, reconozco que he vivido una vida alejado de ti, pero en esta noche, Señor, yo me vuelvo a ti y te pido que entres a mi corazón. Te necesito en mi vida. Límpiame con tu sangre preciosa. Limpia toda mi vida antigua. Hoy es una noche para empezar de nuevo. En el nombre de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Yo te recibo como mi Salvador y mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Si alguien hizo esta oración por primera vez, yo le voy a pedir que levante su mano. Si alguien por primera vez le ha invitado al Señor a entrar en su corazón.